Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.
Que me dice Xavi Keino que Lou Reed estuvo en Valladolid como Pedro Sánchez, pero que a este no le dijeron qué has hecho, que nos ha limpiado el barrio. Bueno, ahora entraremos en eso, Vara. Ahora entraremos
una vez tú, perdón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás Cuesta, ¿qué tal? Decía usted.
El Usera una vez tuvo que salir por patas, creo que estábamos este señor y yo en ese concierto.
Que tuvo que salir por patas, sí, que no Pedro Sánchez o Lou Reed.
En el campo del Moscardó.
Que pegaron fuego allí y tuvo que salir corriendo el pobre Lou Reed y nosotros.
Raúl Vilas, buenas tardes.
Buenas tardes.
A mí, claro, yo hago así ya, creía se rompe la tertulia.
Creía que era en el Manzanares.
Yo ahora, ¿qué impresión de seriedad doy? Porque la gente va a estar escuchando a Vara y a Tomás Cuesta y va a pensar en los dos, con pantalones de pitillo y una litrona, corriendo en el campo del Moscardó.
No, éramos muy serios, perdón.
Este señor, en un concierto de Lou Reed.
En un concierto de AC/DC, se le echaron 8 matones encima y casi
bueno, tuvimos que ir a los colaboradores de seguridad.
Tuvimos que ir a la comisaría.
Fue Alejandro Vara el que saltó a arrancarle la camiseta a Angus Young en aquel concierto.
Totalmente. Bueno, y a bajarle los pantalones.
Tomás, un segundito. No hace falta que sigas contando.
No entremos en detalles.
Porque
escabrosos aquí, y del pasado.
A Alejandro Vara le conocían como el Cary Grant de las joyas. No hace falta que demos esos detalles de AC/DC y Lou Reed. Porque lo que quiere saber la gente hoy es quién ha ganado el debate. ¿Qué notas le damos? Por ejemplo, vamos a empezar con John Mueller.
Bueno, yo creo que el vencedor del debate ha sido el debutante, Santiago Abascal. Para mi gusto, Abascal tiene un 9 sobre 10 por su desempeño y sobre todo a partir de, digamos, de 2/3 del debate, que es cuando realmente empezó a lucir y a brillar con luz propia. En el segundo lugar, yo situaría a Pablo Iglesias, al que le pondría un 8. Iglesias es un hombre muy eficaz en los debates, ya lo demostró en abril, donde prácticamente se alzó con la victoria en los 2 debates que hubo. Su tono resulta ciertamente mucho más adecuado para este tipo de comparecencias que el tono mitinero que suele usar en otras ocasiones, incluso en algunos programas de televisión, pero bueno, siempre aparece proponiendo cosas, etcétera, aunque sean auténticas burradas, pero como además sus mensajes son muy simples, es muy fácil transmitirlos a la opinión pública. Y luego yo creo que yo no lo suspendería, pero justo por encima del suspenso situaría a Pablo Casado, a Pedro Sánchez y a Albert Rivera. Albert Rivera, incluso yo creo que en términos prácticos podríamos suspenderle porque prácticamente todo el ayer era un zombie en el debate. Nadie quería hablar con él. Nadie era el niño con el que no quería jugar ninguno de los otros que estaba en el plató. Y sus discursos eran para la galería, pero todo el mundo tenía la impresión de que estábamos viendo a un zombie, a una persona que el próximo domingo va a recibir un pésimo resultado. Y Pedro Sánchez, temeroso y timorato, entre otras cosas porque sabe que lo hace mal en los debates, sabe que se dejó muchos votos la vez anterior, y yo creo que estaba administrando ese temor durante todo el tiempo, pese a que trató de sacar algunos pasajes. Por encima de ellos situaría, aunque en un mismo nivel, a Pablo Casado, al que lo vi bien en algunos pasajes reaccionando frente a algunos ataques que le lanzaron sus adversarios, pero Pablo tampoco es una persona que debata de manera brillante, aunque hubo algunos destellos que me llamaron la atención y que indican que si trabajara más algunos aspectos podría convertirse en un gran contradictor.
Esto es John Mueller, que le da un 9 a Abascal, un 8 a Iglesias, un 5 a Casado y Sánchez, y vamos a dejarlo en un 4 a Albert Rivera. Isabel San Sebastián.
Yo creo que lo ganó con holgura el candidato del PP, Pablo Casado. Le pongo un 7 porque fue quien hizo propuestas viables, mantuvo una actitud muy correcta y desde luego creció mucho con respecto al debate de abril. A Santiago Abascal le pongo un 5 porque convenció a los suyos, sin duda fue muy eficaz para conservar el voto e incluso acrecentar el voto a su partido. Yo lo que le afeo es que utilizó argumentos que no responden a la verdad, utilizó cifras y datos que son sencillamente mentira, y eso se llama demagogia. A Rivera y a Pablo Iglesias les pongo un 3 a cada uno. Rivera sobreactuó, no sé si fue la presión o que realmente tiene mucho miedo al derrumbe, pero no estuvo bien. E Iglesias tampoco. Iglesias se fió de esa capacidad suya para el debate, pero yo creo que lo llevaba mal preparado y además mintió una vez más escandalosamente con datos que producen vergüenza. Y al presidente en funciones, al candidato socialista Sánchez, le doy un 1 por estar. Pero vamos, no contestó a una sola de las preguntas que le hicieron sus rivales. Era como si estuviera en un mitin en lugar de en un debate. No respondió a nada, no propuso nada más que lo que a él le interesaba, y yo creo que fue el claro perdedor. No contestó a la pregunta crucial de si está dispuesto o no a pactar con separatistas y salió, siguió empeñado en su votadme porque yo lo valgo. Y eso es exactamente lo que nos ha conducido al bloqueo en el que estamos.
Isabel le da como ganador a Pablo Casado. Yo, para que veáis, me mojo también en el orden, porque antes yo he dicho que, en mi opinión, el que había ganado era Santiago Abascal. Creo que Pablo Casado estuvo mejor de lo que yo esperaba por los precedentes que venían a este debate y por la colocación que tenía en el debate, que además en la parte que hubo momentos en los que él fue el que arrinconó a Pedro Sánchez, y que en la parte económica fue el que estuvo mejor. Creo que empatado con Casado podría estar Iglesias, porque creo que en el... Lo que pasa es que luego veía las televisiones y decía, pues debo estar equivocado. Que creo que Iglesias en el cuerpo a cuerpo con Pedro Sánchez le ganó para lo que es el votante de izquierdas. Vi muy mal a Pedro Sánchez, muy mal, aunque puede que sea eso que decían del perfil presidenciable. Y a Albert Rivera creo que esto es lo que puede decidir las elecciones por bloques. Ayer no aprovechó su momento de quitarle votos a Sánchez. ¿Pero cómo lo ve Alejandro Vara?
Hombre, yo creo que los cuatro que repiten ya nos tienen fatigados. Y entonces yo ayer lo que ponía es, no ha ganado ninguno, salvo el que no esperábamos, que esperábamos a ver cómo iba a salir. Abascal debutaba.
O sea, que ganó la novedad.
Para mí, desde luego, ganó la novedad porque... arriesgaba lo justo, arriesgaba, bueno, oye, si no lo hace bien, total, es la primera vez, tampoco pasa nada, ya sabemos que estas cosas están... Y como él te ha reconocido ahora en la entrevista, es un formato complicado y no se nace sabiendo esto, hay que currárselo. Pero es que estuvo particularmente bien. Yo creo que lo llevaba muy bien preparado, muy bien preparado. Esto no está improvisado. Abascal no es un orador de primera, ya lo sabemos. No es tampoco, yo creo que lo que le hemos visto en el Parlamento, ha habido muy pocas oportunidades, pero tampoco de momento, tampoco es un gran polemólogo, pero sí que es verdad que sabe llegar a los suyos y aprovechó el formato que los cuatro señorines que estaban allí, el cuarteto repetidor, le permitieron, oye... tira millas y tira para adelante, y lo hizo muy bien, y luego además entró en los temas en los que no querían entrar, digamos, los otros dos representantes del centro derecha, como por ejemplo la inmigración o como por ejemplo lo de Franco y toda esta historia, que eso a él le viene muy bien, y directamente yo creo que pudo, no sé si esto funciona o no para recolectar votos, pero en el caso de que sirva para algo, el que más claro lo tiene para fortalecer su plataforma, para fortalecer su apuesta de cara al domingo, ha sido Abascal. Luego, de los demás, hombre, pues yo estoy de acuerdo en que Pablo Casado hizo de Pablo Casado, tenía que hacerlo, lo hizo muy bien, y a mí me pareció que el momento de la noche más importante lo hizo Pablo Casado, cuando al principio, el primer bloque, que es el definitivo, que es Cataluña, no nos engañemos, dijo que no puede el rey andar por las calles de Barcelona, y aquí usted está diciendo que va a reformar el Código Penal. Pero qué risa me da esto, señor Sánchez. Este era el momento, al margen de luego con quién va a pactar, con qué... El rey estaba, el jefe del Estado estaba en Cataluña, estaba en esas calles donde una comunidad fuera del control del Estado. Era la imagen que teníamos. El rey tenía que estar refugiándose en un acto que primero no se puede hacer en Gerona, pese a que es el premio Príncipe de Gerona, y que encima estaban como asustados. Y era el debut de la heredera en un discurso, el debut en un discurso en Cataluña. A mí me pareció que ese fue el momento de la noche. Yo a Pablo Casado le pongo el segundo, le puedo poner un 7.5.
¿A Abascal qué le pones?
A Abascal un 8.5.
8.5 Abascal. 8.5.
A Pablo Casado un 7.5.
Un 7.5.
A Iglesias un 7, porque es verdad que este formato se le da muy bien, pero a mí con eso que dijo de las SS y de los abuelos, bueno, me pareció indignante y no puedo ponerle más. No puedo, porque eso es de un rastrerismo
hasta para
moral,
los suyos.
Hasta para los suyos, muchos de los suyos. Y luego es verdad que Sánchez se tapó, miró los papeles, pero bueno, él es el que más tenía que perder, lógicamente. Yo creo que no perdió tanto. Yo le pondría un 5.
¿Y a Rivera, entonces?
Y Rivera un 4. Rivera estuvo muy desacertado, muy nervioso, se la jugaba todo, era su última bala antes de competir el domingo, y eso se nota, y cayó en una serie de... El ataque sin sentido contra Pablo Casado y lo de Bárcenas y todo eso, digo, oye, perdona, que le dijo Pablo Casado, oye, a ver si nos enteramos de dónde, hacia dónde
hay
que orientar.
Ahí estuvo bien Casado, ¿eh?
Estuvo bien porque estuvo prudente y además yo creo muy presidencialista. Es que Pablo Casado ha cogido ya ese tono, aunque haya gente que crea que es muy forzado, que tal, me parece que le sale muy bien, más natural que cuando se ponía estridente y hablaba de las manos manchadas de sangre, por ejemplo.
Raúl Vilas.
Que para mí el claro ganador fue Santiago Abascal. Yo le daría un 9, porque yo creo que el momento del debate fue el de la memoria histórica y la cuestión de ETA, y porque fue el único que defendió la memoria de nuestros abuelos, entre ellos el mío, que me importa bastante, al que de manera miserable y repugnante se le había comparado con las SS. Solo por eso, para mí, claro ganador. En segundo lugar, aunque pueda parecer contradictorio porque lo acabo de calificar de miserable y repugnante, pero...
Cariñosamente.
Sí, él se dirige...
Un segundo, Iglesias, espérate a la nota porque a lo mejor no te enfadas.
Él se dirige al público que se dirige y además en el cuerpo a cuerpo con Sánchez también creo que le ganó claramente. Entonces, en segundo lugar, pondría Iglesias con un 6. En tercer lugar, Pablo Casado con un 5. Estuvo bien, es verdad, en el asunto de Cataluña que comentaba Vara, pero yo creo, a mí no me termina de convencer. Creo que no entiendo cómo, por ejemplo, en un asunto como el de la memoria histórica, el PP guarda silencio. Es algo que me parece incomprensible, viniendo del partido que procede de los fundados por Manuel Fraga y Adolfo Suárez. Me parece incomprensible y de una cobardía que no... Y incluso estaría por suspenderle, pero le voy a dar un 5 por el asunto de Cataluña, que es verdad que estuvo bien. Y luego, pues...
¿Sánchez o Rivera?
Rivera le pondría un 3. Creo que estuvo mal. Un 3 es una nota mala. Es atacando a Casado sin sentido, es sobreactuado. Yo creo que además el electorado en el que busca votos ciudadanos, no creo que lo de sacar adoquines y cartelitos funcione, sino que es gente ya de un nivel cultural lo suficiente para convencerles de otra manera. Y Sánchez un 0. Me parece que es un tipo impresentable en todos los aspectos. Y
sin matices.
Sin matices. Y ayer quedó retratado como lo que es.
Pero vamos, que si tienes que poner mala nota, no te cortes.
Un 0.
Correcto. Tomás Cuesta.
Yo estoy de acuerdo con Raúl en algunas cosas, no tanto en las notas. Yo creo que Abascal fue el ganador de los dos debates, porque había dos debates dentro de un debate. El global, el que afectaba a todos, y el que tenían por un lado fue el bloque de derechas y por el otro las izquierdas. O sea, el que mantenía con Casado y Rivera, y el que mantenía por otra parte el señor Sánchez e Iglesias. El global lo ganó Abascal y el de la derecha también. El otro debate, yo creo que salió con bien de los dos. Le pondría un 9, sin duda.
Después
yo creo que estaría el señor Casado. Porque, justamente porque el que parecía un presidente en esa tertulia era él. El que sabía gestionar lo que era lo que habían sido estos años, los años de atrás, los retos a los que habría que enfrentarse, fue él. Es verdad que no entró en lo de la memoria histórica, pero claro, es que si entra en la memoria histórica, ¿qué tiene que decir? ¿Por qué Rajoy no, con una mayoría absoluta, no...?
No hizo nada, ¿no?
No hizo nada cuando lo tenía huevo.
Pero a mí me pareció que por primera vez Pablo Casado, pero, aunque le tenía que haber salido un poco
apoyó,
más de voz...
Pero apoyó a Abascal, tío.
Que yo soy el que está aquí desde hace un año. Que no me echen la culpa de lo de hace cinco.
Sí.
Y así como lo dijo con la corrupción. El momento que Abascal, por lo menos.
Sí, lo que pasa es que para eso tienes que
decir... Estaba reprimido, es llevar, un tema sí, que... Es que...
Pero le has puesto nota a Casado, perdona, que te he interrumpido. Un 7 a Pablo Casado.
Sí, un 7. Un 7 amplio. Iglesias, bueno, un aprobado porque se dirigió a los suyos, mintió como acostumbra, dijo unas tonterías gigantescas, utilizó miserablemente al margen de lo de las SS y de los judíos, que es que ya es para pegarle un tiro, es decir, bueno, no hablemos de tiros.
Metafórico.
No, es una metafórica, es para... para tenerle pena, lástima, en este caso. También la utilización, lo que hizo con Anayuk, era miserable. Porque Abascal le podría haber dicho, en efecto, yo tengo una víctima de ETA como Anayuk. Le podría haber dicho perfectamente, ah, y le ha pedido usted perdón por estar en la... A ver qué le decía, que no creo. Y finalmente el presidente... Sánchez, pues otro 3. Tres para Sánchez, que fue una catástrofe. Yo creo que estaba haciendo un sudoku. A ver, el sudoku del bloqueo. Y entonces apuntaba y no le salía. No le salía.
Lo que hubiera dado a ellos por poder tener un plano cenital de sacarle el cuaderno para ver lo que estaba dibujando. Nada.
Parecía que estaba en la barra de un bar, un señor aburrido haciendo un sudoku.
A Iglesias, aburrido, además.
¿A Iglesias que le has dado,
Tomás? A Iglesias otro 3.
Otro 3.
No, a Iglesias un 5. Un 3 a Sánchez.
¿Y a Rivera?
Y otro 3.
Otro 3.
Sí, porque Rivera estuvo... no solo sobreactuado, llegaba al momento de payasil y descontrolado. No se sabía aquel momento. O sea, quiero decir que entre el adoquín de Barcelona y el ladrillo del discurso, pues uno salía bastante tocado de...
Yo cuando escuché allí, ¿no?, que encima decía lo del ping-pong para quedar bien con Pedro J, dije, hemos perdido el Oremus. Cristina Losada, que remato las notas.
Bueno, no voy a poner notas o puntuaciones altas porque no me gustaron ni el formato ni el debate en sí. Un debate en el que, bueno, los que dictan las condiciones son los asesores de comunicación de los partidos, pues al final es difícil que tenga miga. Pero esta es mi puntuación. Le daría un 6 a Santiago Abascal porque fue el que me pareció más natural, el que dio la impresión de que llevaba mensajes menos enlatados que los otros intervinientes.
Don Santiago Abascal.
Pablo Casado le daría un 5, estuvo por debajo de sus posibilidades, no despegó. Albert Rivera un 4, le pasó lo mismo. Rivera es un gran orador, pero anoche no le vi en forma. Pedro Sánchez un 3, estaba además como en parte ausente, se pasó medio debate tomando notas sin que supiéramos el resultado de tanta anotación. Pablo Iglesias un 2, creo que el personaje moderado que se ha inventado Pablo Iglesias para los debates ya no funciona. Además dijo algunos disparates notables sobre la guerra civil.
Estas son las notas, estos son los grandes titulares. Entramos en harina enseguida.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio. Usted trabajando hasta las tantas y sus ahorros jugando a los videojuegos hasta las tantas. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Recuerda, este lunes es el 11 del 11 de la 11 y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de un millón?
11.
No te quedes sin tu cupón, ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre. 11.
¿Sabes quién ha venido hoy a la tienda?
¿Quién?
Ana.
Ana, no la veo desde que la robaron en la tienda. ¿Cómo va?
Fatal. ¿Se está planteando traspasarlo? Anda con papeleos y todavía no le han arreglado la tienda. Lleva cerrada más de un mes.
Madre mía, nos pasa a nosotras y tenemos que cerrar.
Protege tu negocio con la alarma líder, Securitas Direct. Llama al 900-130-900. Estás escuchando Es Radio.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma Gastro Plus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
Gastro Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El 28 de abril la España Viva hizo historia con Vox, pero necesitamos tu apoyo para ir más allá. El jueves 7 de noviembre Santiago Abascal estará en Valencia, en la feria de muestras situada en la Avenida de las Ferias a las 19:30 horas en un acto público. Acompáñanos para defender como siempre a España. Recuerda, el jueves 7 acompaña a Santiago Abascal en Valencia. España siempre.
Humano, ¿cabreado porque te suben el precio de tu seguro? Encuentra en Rastreator el mejor, mejor precio. Además es final, final, garantizado. ¡Rastreator!
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Bueno, y con esto y un bizcocho... Se acabaron los debates, el domingo votamos.
El debate,
sí, claro, se acabó. Mira, se acabó la campaña.
No le gustan los debates, ya hemos entendido por qué. Evidentemente, los otros dos.
Pero vamos a ver, Alejandro.
Perdió de perder.
De verdad, tú que eres una persona que lleva mucho tiempo en la crónica política. Alguien. Tenemos un politólogo como Raúl Vilas, director de Libertad Digital, y Tomás Cuesta, que lo ha sido todo en el periodismo político. ¿Alguien me puede explicar qué pasa con el candidato Sánchez? Lo digo porque no hacía falta ser muy listo, y yo no lo soy, para el día anterior haber hecho en este programa, joder, si hicimos el manual de preguntas que te van a soltar. Oye, yo cuando veo a Casado que le dice ¿cuántas naciones hay? Y empieza a Sánchez a hablar del tiempo en Pontevedra, digo, bueno, está claro que para esto no tienen respuesta y han decidido... morir en esta pregunta y ya ir a las siguientes.
Es que una que incluso hasta lastra, no sé, creo que fue recubrir a lo de la Constitución y las nacionalidades históricas.
Él lo hizo.
Él lo hizo
que es
por
una
lo
salida para la pregunta.
Él lo hizo por lo bajín y dijo nacionalidades.
Los estatutos de Andalucía donde gobiernan que dice de nacionalidades.
Pero bueno,
lo hizo mal.
Pero oye,
era una pregunta obligada que iba a salir, como no iba a salir.
Hombre.
Además el propio Pablo Casado le recordó lo de Patxi López, dice, "Oye, es que es tan de cajón que te lo vamos a preguntar porque además es el primer bloque, que va vamos a hablar de eso.
Pero vale, yo...
¿No lo había preparado o es que no lo sabía explicar o es que pasó?
Sinceramente, puede que no tenga salida. Venga, no tenemos salida en esto. Pero yo cuando veo entrar al candidato Sánchez, mal encarado, con el tono...
Incómodo.
Con el tono como diciendo, yo porque tengo que venir aquí si soy el presidente.
Sí.
Le hacen esa pregunta y no responde. Le hacen la de la EPA y no responde. Le hacen la de Torre y no responde. Le hacen la de la inmigración ilegal y no responde.
La de los ERE.
Le hacen la de los ERE y no responde. Le hace Pablo Iglesias la pregunta de conmigo o con ellos y no responde. Le hacen la de la ilegalización de Arran y no responde. Y encima, el plano de Pedro Sánchez en otros debates había sido, el plano escucha, había sido como... un plano salvable porque se reía como diciendo qué cara dura, pero aquí miraba y se enfurruñaba y pintarrajeaba en el cuaderno, ¿por qué tengo que estar yo en un debate si soy el presidente? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está ese equipo de asesores bueno que tiene Sánchez?
Pero la primera pregunta no la puede responder. Quiere decir, que soltar lo de las nacionalidades, eso es nada, quiere decir, al final, ¿qué va a decir? España es una nación, no lo puede decir, porque al final él, ¿en quién se va a tener que apoyar muy probablemente, o al menos no lo descarta? En Esquerra.
Y en el PNV. Seguro,
en el PNV, en Bildu, en Compromís. Desde el momento que digas tú que España es una nación sola, no una nación de naciones, que no hay componendas federales, pierde ese voto.
Tomás, quédate ahí. Si eso está tan claro, a la pregunta de Pablo Iglesias, ¿va a pactar usted con el PP o con Ciudadanos? Respuesta sencilla, no. Pero tampoco no, responde.
Un gobierno monocolor, si lo, claro, es lo que ha venido diciendo toda la campaña.
¿Lo dijo? No, no, no va a pasar, bueno, no va a pasar un gobierno.
Él lo que hacía más bien era evitar respuestas.
Sí, eso sin es, duda. Eso y es. Mirar para abajo.
Y yo creo que la estrategia no le ha ido mal. Por eso no le ha ido mal. Claro. En la, ¿por qué? Porque se trataba de... Él no se tiene que mojar en nada. Tenía que salir vivo de un formato, de un trance, de un trámite, como es un debate televisivo, un debate electoral, que a él no le va, que a él no se encuentra cómodo.
Y no le va, menos en estas circunstancias.
Fatal. Y entonces, aunque le diga el señor, todas las veces que quieras, le diga el señor Redondo lo que tienes que contestar y lo que no, lo mejor es, han llegado a la conclusión de que lo mejor es hacer como que toma nota, claro, sin poner caras y... con cierta displicencia que puedes sentir. Oye, lo primero que te dicen en este asunto los asesores, los que saben de esto, es hay que mirar a la... También Abascal miraba solo a la pantalla.
Al principio.
Y enseguida le dijeron, oye, no puede ser, claro, porque él estaba en el medio y dice, ¿y yo con quién hablo de los dos lados? Digo, pues mejor será. No, no puedes mirar a la pantalla, estás en un debate, por lo tanto tienes que mirar. Y él rectificó, y Abascal rectificó, e iba mirando a donde tenía que mirar. Pero Pedro Sánchez no. Y yo creo que esa es la historia de que tú piensas que el presidente de gobierno en funciones, candidato del PSOE, tenía que salir vivo de un formato que no le iba. Y entonces lo mejor era, aunque nosotros se lo reprochemos, pero hoy hablando con gente, tampoco veían tan gravísimo que no haya contestado. Es peor haber contestado o haber metido la pata en algunas cuestiones complicadas, como es que narices va a decir del tema de con quién voy a pactar. Pero, o del
¿cómo
tema
vas
de
a hablar? Pero una cosa es que los asesores son asesores, no habrán milagros, no son magos. Entonces no le podemos pedir que conviertan a Pedro Sánchez de repente en alguien carismático, atractivo, que buen orador, porque no lo es. Pues. Es que lo que tenemos que preguntar es qué ha pasado en España en los últimos años, qué serie de anomalías y circunstancias extrañas ha habido para que una persona como Pedro Sánchez, con su bagaje intelectual, cultural, un tipo zafio, maleducado... sea presidente del gobierno y le den las encuestas más de 120 escaños. Es que eso es lo asombroso. Entonces, aún
mira, Iván Redondo. Sí. Oye, pues para no ser mago, vale, leíte presidente en una moción de censura con todos los de los que ahora reniega.
Tienes razón. Eso es un
artefacto, le he hecho presidente.
Pero ya claro, más no puede hacer Iván Redondo.
Pero es verdad, ¿sabes lo que pasa? Tomás, es que yo de verdad, para tratar de analizar... lo más cercano a la realidad, lo que pasó ayer, trato de despojarme, es imposible, ¿no? Pero por lo menos trato de ser consciente de que yo lo veo con mi prisma, el prisma de Dieter Brandau, igual que cada uno lo ve. Entonces, yo tengo mis simpatías, mis filias, mis fobias, y trato de decir, ¿pero esto sirve o no sirve? Porque yo veía ciertas cosas que decía, el votante de izquierdas hoy se ha quedado solo con una opción. Y era Pablo Iglesias.
Yo he tenido esa sensación.
El votante de izquierda se queda solo con una opción, que es la de Iglesias, porque Pedro Sánchez estaba en el mismo debate criticando, diciendo... Tú fíjate, es que se lo dijo Pablo Iglesias. Dice, oiga, señor Sánchez, ¿va a pactar usted con Torra? Y su respuesta era, y lo hizo dos veces, con lo cual estaba ensayado. Sí. Todo el mundo sabe que si hay elecciones es porque estos dos señores de la derecha bloquearon el gobierno. O sea, que la derecha impidió el gobierno de Sánchez. Y Pablo Iglesias decía, pero que estoy yo aquí, que la gente va a pensar que usted realmente con quien quiere pactar es con la derecha. No sé, a lo mejor le funciona a Pedro Sánchez, pero yo en el debate vi que estaba reforzando a Pablo Iglesias. Y sí, no, pero, es que, no creo que ese fuera su objetivo.
No, hombre, no, pero ahí... El problema de Sánchez, al margen de sus carencias retóricas, de intelectuales, de inteligencia, incluso de
prepotencia,
la prepotencia, todo lo que quieres más, bueno, es que hay cosas que no...
Virtudes que le adornan, claro, como presidente.
Que no puede contestar.
Pero que dice Sánchez que, como ya habéis dicho, sus virtudes una vez.
Eso. No, quiero decir, que al margen de eso, es que hay cosas que no puede contestar. Él no puede contestar en este momento y en la situación en la que nos ha metido, porque al final es sobre el concepto de nación, no puede.
¿Tú crees que Sánchez ayer ganó o perdió votos?
Y yo creo que de verdad que no se ganaron ni se perdieron mucho.
Ganar
desde luego no ganó porque, pero había muchas cosas que, como dice Alejandro, era mejor no contestar. ¿Cómo va a contestar a lo de la EPA si sabía perfectamente, claro, que el dato de hoy lo destrozaba? ¿Qué va a decir?
Por cierto,
que era mortífero.
Claro. Claro. Y encima miente anoche.
Habíamos dicho a los otros cuatro contrincantes de Sánchez. Alguno debería haber preguntado al inicio del debate: ¿saben ustedes por qué este debate se celebra el lunes 4 de noviembre y no el martes 5 o el miércoles 6? Porque mañana va a salir el dato del paro y este señor no quiere que nosotros debatamos sabiendo lo que pasa en España. Se les olvidó. Aún así, con la EPA, Casado sí que arrinconó, sí, a Pedro Sánchez. Pero me gusta esa pregunta de: ¿perdió o ganó votos Albert Rivera? Yo creo que ayer no solo no ganó, sino que a lo mejor pudo dejarse alguno en la gatera.
No sé si perdió alguno, pero desde luego lo que tenía era que recuperar lo que le están dando las encuestas, que es por debajo de 20. Y era la gran oportunidad, el gran último esfuerzo, es que...
Pero a lo mejor yo, porque
me
lo
la
veo...
sensación,
pero vale, yo que... a lo mejor porque yo lo veo así, digo, no me gustó cómo estuvo Rivera, pero alguien que esté dudando entre el PSOE y Ciudadanos, a lo mejor ayer le gustó Rivera por meterse con el PSOE y con el PP al mismo tiempo.
No lo sé si eso, yo creo que eso no funciona.
Ya no.
Yo creo que no funciona. Teniendo la situación en la que tenemos, saliendo de lo que salimos, viendo lo que está ocurriendo, después de haber estado un año y pico con Pedro Sánchez en la Moncloa, que Rivera malgaste esta última oportunidad en esas arremetidas fuera de sentido contra Pablo Casado. Yo no digo que no le dé alguna colleja al PP, oye, bueno, pues sí, ni rojos ni azules, todas esas cosas que dicen Ciudadanos, pero eso ya no va, en esta situación ya no va, estaba fuera de lugar, es que además hasta chirriaba. Según se estaba metiendo esa arremetida contra Pablo Casado, era como... ¿Pero qué estás haciendo, Albert? ¿Pero qué estás haciendo? Que esta historia ahora mismo va de otro palo. Entonces, a mí me parece que no ha conseguido remontar. No sé, oye, tampoco creo yo que vaya a quedarse en 15 escaños. A mí me parece que las encuestas le están hundiendo más de lo que luego la realidad demostrará. Pero que recupere me parece muy complicado. Muy complicado, visto lo de ayer.
No ganó, seguro. Ya en su situación
sí
es preocupante. Y yo creo que... No sé si perdió, pero algún voto que estaba dudoso entre dejar de votar a Ciudadanos o no, yo creo que ayer confirmó más
no, ayer perdió
hacia que no.
Es que
ayer perdió.
Es que ayer pudo, haber un trasvase curioso, y es que Pablo Casado perdiera por la derecha con Abascal
hacia Vox, sí,
pero ganara en el centro.
Yo no creo que las encuestas estén siendo duras con Ciudadanos.
Vamos a ver, ayer no ganó, pero por una sola cosa, quiero decir, porque ayer se afianzó Vox, eso es seguro. Es decir, si se afianza Vox, Ciudadanos
van a intercambiar lugares, me da la impresión.
El último escaño que se adjudicó Ciudadanos en las últimas elecciones, que fueron más de 10, que ganó por los pelos, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León.
En Toledo.
Bueno, en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real. No, en Ciudad Real, lo de Aldeara Sala. El último se lo peleaba.
Sabe que tiene un hueco en este.
El último lo peleaban. Lo peleaba. Vox y Ciudadanos. Si Vox está bien, Ciudadanos cae. Es decir, eso sí que es una suma cero. Como dirían. Mal.
Y hombre, lo que hicieron bien Abascal y Casado es no hablarse. O sea, era muy importante. No hablarse, quiero decir que no se refirieron el uno al otro, y sobre todo como si no existieran.
Esto le vino muy bien, por otra parte, a Abascal. El que
Abascal
nadie
le
se
vino muy bien,
a él,
pero
le permitió colocar su discurso sin interrupciones.
Y a Casado también.
Casado también.
Fue una medida inteligente de los dos.
El PSOE querían que se enzarzaran, que eso es lo que estaban buscando, porque cuando hablaba con gente de Moncloa, sí que te decían, oye, aquí, lo primero y principal, si se logra, ya que tenemos que aguantar que esté Abascal aquí en la mesa, que cosa que les viene muy bien, que se enzarce con Pablo Casado. Cosa que no hizo inteligentemente Abascal, hizo inteligentemente Pablo Casado, y ahí es donde la erró profundamente, yo creo, Rivera.
Claro, es que Rivera, vamos a ver, Rivera no se ha dado cuenta que las circunstancias han cambiado y sigue pensando que es el Rivera del sorpaso, del apunto del sorpaso.
Pues mira,
eso al menos Iglesias,
que no.
Iglesias se enteró de que la pose de Lenin en la estación de Finlandia no le iba. Y entonces, bueno, se vistió de estameña y los coloca el discurso franciscano. Pero ese le funciona. Pero este señor, no, el problema de Rivera es que sigue pensando que es la estrella de la tele. Y que,
bueno, tenía que forzar, ayer tenía que forzar.
Pero a lo mejor tienes que cambiar.
Pero
es decir,
convencido que tenía que forzar. ¿Eh? Y además, esa Rivera, y además ya se vio el fin de semana, y el perrito, y el póster en la sede de Ciudadanos, toda esta historia, está claro que es que en 8 días quiere darle un vuelco. Y lo que dicen en Ciudadanos es, cuidado, cuidado, que aquí quedan todavía 5 días y que nosotros, bueno, somos expertos en dar sorpresas.
Hablando de perritos, ¿y qué me dices de lo de Iglesias abogando por la felicidad animal, para quitarle votos?
Yo pensé que en ese momento alguno con mala baba le iba a decir en ese momento a Pablo Iglesias: no se esfuerce, señor Iglesias, si los de Equo se han ido con Errejón.
Sí,
Ya
no están con usted, señor.
Pensé que alguno se lo iba a lanzar, pero no fue así. Ahora.
No, pero como sale que la PACMA nunca llega al escaño,
pero aún así cada día le votan más. La gente dice, oye, que voy a votar a PACMA, tirar el voto. Dice, sí, pero es que son los únicos que de verdad, aunque algunos puedan estar un poquito oídos, de verdad creen el asunto. Otros son mucho postureo.
Sí. No, en eso sí que hay una convicción. Cuando hablas con gente que vota a PACMA, es que eso está...
Iglesias iba aplicando votos, era como un espigador.
Sí, pero para eso está. Ya, pero Tomás, también es verdad que para eso está el debate.
Él dijo, Guardia Civil y
a ver,
por todo.
Bueno, ya cuando habló de los militares, yo decía, pero vamos a ver, paséate por un cuartel, hijo mío. Pero bueno, era lo suyo. Cogió y dijo, a ver, taxistas, voy a ver los taxistas, porque claro, si consigo que los taxistas venderles el cuento. Las Kellys, digo la palabra Kelly y ya cuenta. También tengo que decir algo de los animales, tengo que decir. Pero bueno,
estaba bien. Hasta mencionó España, que no dijo el Estado español.
No, estaba bien
plantado. Y a sí mismo como español orgulloso de serlo.
Además le dijo a Pascal que él no tenía el monopolio del patriotismo.
Pero si dijo que en la España vacía faltaban cuarteles de la Guardia Civil.
Ya.
Pero por favor.
Ahí estuvo en uno de los momentos gloriosos de la noche.
Yo creo que es un momento, claro, al apagar, al fin y al cabo, algo se le tiene que pegar.
Dice, viva la Guardia Civil, que falta Guardia Civil.
Luego lo hizo bien.
Tiene que volver a Vallecas para recuperar su coherencia.
Pablo Iglesias.
Pero bueno, hubo momentos patéticos. Es decir, el de Sánchez diciendo, no, el de Rivera con los pueblos. Sí. Que va a hacer para los pueblos pequeñísimos.
Déjame que dé una información de servicio público, porque muchos de nuestros oyentes nos escuchan en viaje y muchos de nuestros oyentes nos escuchan también en Madrid, o una parte de nuestros oyentes. Utilizando la autopista 6, atascazo Nieves por el incendio de un autobús.
Sí, un autobús en llamas está ardiendo en medio de la 6 a la altura de la atalaya de Torrelodones, sentido La Coruña, y está provocando un atasco de varios kilómetros en esa autopista. Y dice este diario que el olor a plástico quemado se puede oler a 5 kilómetros de distancia antes del lugar donde el vehículo se consume por el fuego, y de momento no se sabe nada más de esta información, si hay heridos o no. Hay camiones de bomberos.
Querido oyente de la tarde de radio, que se note que es usted oyente de este programa, no sea de los que se paran en el carril contrario durante 15 segundos mirando lo que está pasando en otro carril, que es que porque se montan atascos en las dos direcciones. Bueno, ahí está ese dato. Si sabemos algo más, lo digo porque había gente preocupada. ¿Qué pasa en la 6? ¿Qué es esa nube de humo? ¿Qué es este olor a plástico? Un autobús que se ha incendiado. ¿Qué le ha pasado a Pedro Sánchez hoy en Valladolid? ¿Podemos recuperar esos momentos?
Que no hay guardias civiles.
Nieves. No, en realidad sí, porque la han limpiado al pueblo. Lo que pasa es que los que viven ahí no quieren tener el barrio de los Pajarillos limpio de drogas solo un día al año. Preferirían tenerlo libre de droga y de suciedad los 365.
Es peligroso ese barrio.
No, es que los que viven en... ¿Pero sabes lo que pasa?
Miguel Ángel Rodríguez localizaba allí una de sus primeras novelas.
El otro día... les hablábamos del barrio de Hortaleza, del que ayer dijo Abascal, yo vivo en el barrio de Hortaleza,
Y les, sí, es y, verdad. Y ahí estuvo muy bien.
¿Os acordáis de lo sí, que señor. Contamos aquí, de los vecinos sí, diciendo, señor. Es que esto hay que vivirlo?
Sí, señor.
Y dijimos, como el barrio de Hortaleza, sí. hay muchos barrios en
hay,
España.
Hay un centro de Menas que tienen un problema.
Bueno, que hay un centro de Menas que asaltaron los Dominican Don Play el otro día en una batalla campal. Sí. Y los vecinos diciendo, ¿pero qué pasa aquí? Claro, se van los pajarillos y dice, yo limpio esto y estupendamente. Y aquí, vamos, me van a tratar genial. ¿Qué ha pasado, Isaac?
De momento estás trayendo a tu jefe a un barrio adulterado porque está el barrio limpio. No, hoy está el barrio limpio. Hoy tenías que haber dejado el barrio como estaba y que lo viera. Si quieres que vea la realidad del barrio, que le vea como es. No adulterado, Óscar. Habéis limpiado el barrio de puta madre, pero no está así todos los días.
Solo hoy, solo hoy.
Óscar es Óscar Puente, dirigente del Partido Socialista y alcalde de Valladolid, que hoy...
Portavoz.
Que hoy ha...
El partido.
Menudo trago ha pasado. Claro, porque sí. Sánchez luego ha cogido y como con el cuaderno, se ha puesto a mirar el cuaderno y el paseo se ha acabado.
Pero eso sí que es populismo municipal. El día que viene el jefe de campaña, es un clásico, limpiar la zona. Es un clásico, no, pero bueno, cuando te pillan y aguántalo.
He cogido la porque... avión otra vez, ¿no? O sea, ir de Madrid a Valladolid en avión.
No tengo ese dato confirmado.
Sí, sí,
¿Se
sí.
ha
sí, sí, sí. Oye,
¿en avión?
No.
Que sí.
Hoy otra vez.
Sí, sí, sí.
María ha ido una vez.
A Villanubla ha ido de
Madrid. Aquella vez se justificaba porque era
Madrid a Valladolid.
Tenían luego que ir a.
El AVE se tarda una hora. Me parece 50 minutos.
Sí, pero, menos de una pero vamos hora. A ver, pero vamos a ver. Este señor.
Solo en aterrizar y despegar.
Este señor.
Se tarda
no sabe la que le puede liar Greta Thunberg el día de la cumbre del clima.
¿Cómo va a recibir a Greta?
Cuando se entere Greta que va a Valladolid en avión, ella que va a venir desde el otro lado del Atlántico en una barca de Toys R Us.
Es que la falconfilia de este hombre.
No, pero un segundo, no es
Falcon.
No es Falcon.
No sabemos en qué tipo de avión ha viajado.
No. Es el jet privado.
Es el que le así. Alquila el
yo partido. Lo vi aterrizar el otro día según venía de Guadalajara. Pasó un avión y dije, debe ser un caza, porque iba a pegarse en la pista. O sea, no hizo la maniobra de aproximación, la normal. Y digo, yo como todos los que tenemos miedo a los aviones, que hemos tenido miedo a los aviones, entiendes mucho de estas historias, de cómo entran, salen.
¿Cómo hizo?
Se tiró por la Torrejón y yo lo vi. Digo, no, pero si es un...
¿Y viste a Sánchez por la ventanilla?
No, pero vi que era un jet privado.
Y era después, Sánchez, hombre.
Que era Sánchez, porque inmediatamente después salió un helicóptero de los grandes.
Iván Redondo aérea, salió.
Que salió zumbando de allí. Que sí, luego vi la entrada cuando salió la información.
Momento
y
histórico.
Y era, en efecto, ahí es.
Momento histórico. En cuanto te descuidas, viene el avión de Sánchez. Y más estos días, bueno, claro, que va de un lado al otro.
Al margen de eso, Nouguel Ansulé, que creo que en el jet privado...
El Padre Nuestro y Pedro Sánchez, que estás en los cielos.
Ese.
En el jet privado también puede utilizar Nouguel Ansulé si le da
Oye,
tiempo.
Oye, en los de Iberia lo llevan
sí,
y a partir de ahora también en los de Air Europa.
Aparece bien destacado en la revista de Iberia. Champú premium número uno, Nouguel Ansulé. Además, ampollas anticaída de Nouguel Ansulé. Y ya si queremos el tratamiento el tratamiento completo.
Anticaída de pelo. Las electorales, lo digo por algunos, a ver si le van a echar Nouguel Ansulé a las encuestas. Eso es una guarrada. El Nouguel Ansulé es para el pelo.
Y esto va por Greta. Nouguel Ansulé, la mascarilla, la primera mascarilla capilar con siliconas naturales y biodegradables. La mascarilla South Beach, ya lo sabe, no afecta ni asfixia el cabello. Y vamos a saludar, porque todos estos productos se venden en farmacias, para farmacias y herbolarios, a una farmacia, a la farmacia Ciudad Jardín 24 Horas, que está en la Plaza de España, en Almería.
Hemos abierto el programa entrevistando al presidente de Vox, de 6 a 7, Vara, Vilas, Cuesta... Vamos a entrevistar todos juntos a dos dirigentes muy importantes del PP y de Ciudadanos. A ver qué nos dicen.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Venga, vamos a echar la última hora, usted y yo juntos. Que además, fíjense que me están acompañando Tomás Cuesta y Alejandro Vara. ¿Algún concierto más en el que estuvierais los dos? Lou Reed, AC/DC...
Lou Reed se ha convertido en un señor muy aburrido, en los últimos años.
Hombre, hombre.
Y este señor era fotógrafo de rock and roll. Lo oculta, pero... Y hacía muy buenas fotos. Muchísimas.
Yo también estuve en un concierto de Lou Reed.
También.
Y en mayo del 68.
Sí. No, en un chacobeo.
Sí. Pero pagando, porque estos dos, uno cronista y el otro fotógrafo, me da a mí que no han pagado un guil por una entrada de un concierto.
Ahí me enchufaban, que tenía yo.
Por eso ya no vamos.
Luego nos metemos con los políticos. O sea, vean ustedes cómo está.
Bien, nosotros trabajábamos. Es más, te voy a decir que se hizo un concurso sobre los mejores secciones de rock and roll en la prensa de Madrid y ganamos nosotros por encima del País. ¿A que sí? ¿Te acuerdas? La bola del Rocola que nos dieron.
Mira, Alejandro Vara ha tenido como un...
No me acordaba yo de nada de aquello.
Que no se acuerda de nada de aquello.
Sí,
porque además de fotógrafo y reportero del rock debían ser hippies y entonces no se acuerdan de los 70. Bueno, un segundo. Me pongo serio para recordar esa información de servicio público, que usted por la zona noroeste de Madrid está oliendo a plástico quemado. Se ha incendiado un autobús. ¿Tenemos algún dato? Tomás Nieves, no hay heridos, ¿no?
No hay heridos y eso es lo más importante hasta ahora. Y claro, pues los atascos, pues te puedes imaginar. Además, me están chivando que está diluviando en Madrid. Por lo tanto, pues la situación se complica.
La tormenta perfecta.
Pues miren,
la A6.
Miren, lo único que le puedo decir a la gente que esté en un atasco mientras nos escuchan, a disfrutar. A disfrutar de este programa, que tratamos de contar las cosas con un tono amable. Por ejemplo... ¡Qué espontáneo ha sido! ¡Qué poco preparado este momento del mitin de Pedro Sánchez hoy en Badajoz!
Que también convenzamos a todos aquellos indecisos, que no sabemos muy bien qué es lo que van a hacer el próximo 10 de noviembre, si van a votar o no van a votar, mejor dicho, y a quién van a votar. A ellos... Pues mira, muchas gracias por haber venido, hombre. Muchas gracias por haber venido. Lo primero, lo que tenemos que hacer...
Pedro,
amiga,
convénceme para que yo te vote. Una espontánea en un mitin del Partido Socialista. Pero me viene bien para...
Tal espontaneidad nos
sí,
viene bien.
Sí, para dar paso a la siguiente entrevista. Porque hoy estamos fuertes, ¿eh? Es un Pablo y es del PP. Puestos a elegir, es Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Pablo, convénceme, que diría esa espontánea del PSOE. Estamos ya a pocos días de las elecciones. Ha pasado el gran acto de campaña que era ayer el debate. ¿Convence a la gente que te está escuchando para que vote, en este caso a Montesinos, en el Congreso de los Diputados, en la lista por Málaga, pero al Partido Popular en general, como dice Pablo, convénceles?
Bueno, lo primero pediré disculpas porque estoy en el coche con el equipo de campaña que acabamos de bajar del AVE. Hemos estado esta mañana elaborando los detalles de ese último debate, que es el que va a celebrar Ana Pastor en los próximos días, el próximo jueves, después de la resaca del gran debate electoral, como decías, si y voy camino a Fuengirola, donde tengo acto de campaña. Dicho todo esto...
No, un segundo, párate ahí. ¿Pero qué pasa, que vosotros no viajáis en jet privado?
No. Nosotros en AVE, oye, y luego pues en coche nos desplazamos, oye, pateándonos toda la provincia de Málaga. Pero al asunto, como bien decías, nuestro mensaje está muy claro y en dos vertientes. Nosotros dejamos claro que si unimos, si concentramos el voto en torno al Partido Popular, tenemos la posibilidad real de que el próximo 10 de noviembre le enseñemos a Sánchez la puerta de salida del Palacio de la Moncloa. Si vamos juntos, somos más fuertes y por eso nosotros nos comprometemos a tomar las riendas de la situación del país en página económica. Hoy hemos conocido esos datos del paro. Ahora entendemos perfectamente por qué Sánchez forzó que el debate a cinco fuera ayer y no hoy, porque no quería que los españoles asistieran al debate de televisión con esos datos encima de la mesa. Nosotros reconduciremos la situación económica del país con esas recetas económicas que conocen perfectamente los oyentes de Es Radio: menos impuestos, menos burocracia, más posibilidades para quienes quieran crear una empresa. Y luego también, con respecto a Cataluña, nos comprometemos a un gobierno al que no le tiemblen las piernas, un gobierno que actúe con firmeza y con sentido de Estado en Cataluña. ¿Y eso qué significa? Que hoy nadie entiende, por ejemplo, que el señor Torra esté en la cúspide de la toma de decisiones de los Mossos de Escuadra, porque podía haber elegido estar con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero eligió estar con los violentos. Y, por ejemplo, es el momento de activar la Ley de Seguridad Nacional.
Pablo, los oyentes te conocen de muchos años y saben que eres periodista, ahora eres el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, y mejor que tú nadie puede analizar cómo estuvo ayer Pablo Casado en el debate. ¿Qué valoración haces tú como vicesecretario de Comunicación del PP y ya como diputado del partido, de la actuación de Casado ayer en el debate?
Bueno, yo creo que los españoles pudieron comprobar que Pablo Casado puede tomar mañana las riendas de España, que es una persona solvente, que es una persona formada, que es una persona con sentido de Estado, que también es una persona, un candidato firme, una persona que habla alto y claro. Y con respecto a Cataluña, el presidente Casado le dijo a Sánchez, formuló a Sánchez la pregunta que no quería escuchar y que de hecho no contestó. Por cuatro veces Pablo Casado le preguntó a Sánchez si va a volver a pactar con los independentistas o no. Y Sánchez miró para abajo, Sánchez revisó los papeles, pero Sánchez no se atrevió a mantenerle la mirada a Pablo Casado y a decirle que sí o que no. En otras palabras, para que lo entiendan todos los oyentes de ese radio, abrió las puertas de par en par para volver a pactar con los independentistas. Tal vez por eso no ha roto sus acuerdos en Cataluña, en la Diputación de Barcelona o en unos 40 ayuntamientos en Cataluña. Pero también en Página Económica, como decía anteriormente, Casado explicó nuestro proyecto político y dejó claro que si mañana sacamos un escaño más que Sánchez, nos pondremos a trabajar con un impulso reformista, como, permíteme, le gusta a los oyentes de radio.
Alejandro Vara, le conoces bien, prepárate para la pregunta que tiene para ti Montesinos.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, enhorabuena por cómo va saliendo todo, eso lo primero. Y lo segundo, la pregunta es, tú ahora comentabas que la posibilidad de que, lo que decía Pablo Casado, de que si sacamos un escaño más, si saca el PP un escaño más, que el PSOE, bueno, pues estaría abierto a todo tipo de colaboración y a todo tipo, por supuesto, de posibilidades de gobierno. Pero ahora mismo, como cronista, ese cronista que llevas en el alma y que vas a llevarlo siempre, ¿tú cómo detectas que está el ánimo en el partido? Partido Popular, pensando en romper la barrera de los 100 escaños, como anuncian algunas encuestas, o simplemente, bueno, oye, pues vamos a la victoria, vamos a por el vuelco? ¿Esa posibilidad todavía está ahí en el aire, la posibilidad de dar el gran vuelco?
Nosotros no entramos en número de escaños. Nosotros sí decimos claramente que salimos a ganar. Que salimos a ganar porque tenemos un proyecto para España, un proyecto que consideramos que es el mejor para todos los españoles. Si hay algo que a mí me gusta del discurso de Casado es que siempre dice que va a anteponer el interés general al interés partidista. Y con ese ánimo nosotros tendemos la mano a todo el votante de centro-derecha y le decimos que el Partido Popular es su casa. Es su casa desde el punto de vista ideológico, pero también es su casa desde el punto de vista pragmático, en el sentido de que vamos a solucionar los problemas reales de los españoles. Y esos problemas son, como decía anteriormente, la situación que se vive en Cataluña, pero también la economía con esos datos de paro. Yo leía la información de Beatriz hoy en Libertad Digital y los datos son absolutamente demoledores. Hay que tomar las riendas en Página Económica, hay que coger el toro por los cuernos y hay que ponerse a trabajar, porque parece que estamos de nuevo asistiendo a un Sánchez
que se parece mucho a Zapatero, intentando desvirtuar la realidad en materia económica. Por lo cual, insisto, salimos a ganar, la percepción en la calle es muy positiva y solo hay una alternativa a Sánchez, y eso lo tiene claro a día de hoy todos los españoles. La única alternativa a Pedro Sánchez se llama Pablo Casado. Si queremos que Sánchez salga de la Moncloa, hay que votar al Partido Popular.
Montesinos, como hay confianza, le vamos a seguir exprimiendo mientras podamos, pero hemos tenido ahí un pequeño problemilla de cobertura en cuanto, no vaya a ser que estén parados en algún sitio y estemos nosotros aquí estirando la entrevista. Hasta que se corte un par de minutos más, vamos a estar con Montesinos porque yo tengo varias preguntas y Tomás Cuesta no quiere desaprovechar la ocasión.
Hola, Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Mira, yo tenía curiosidad por si una vez el proyecto España Suma, que no ha podido ponerse en marcha antes de las elecciones, para después se pondrá. ¿Seguiréis insistiendo en conseguir esa alianza entre las fuerzas de centro-derecha?
Bueno, nuestro modelo es el modelo de Andalucía y yo lo cubrí como periodista en Libertad Digital. ¿Qué pasó en Andalucía? En Andalucía al Partido Popular le salían los números. Se sentó en la mesa de negociación, no se levantó. Al final se consiguió un pacto y hoy en Andalucía se están bajando los impuestos, hoy en Andalucía hay menos burocracia, se han abierto puertas y ventanas, hay más certidumbre económica, hay más estabilidad y vienen más inversores con respecto a otras comunidades autónomas, por ejemplo, gobernadas por la izquierda. El modelo andaluz es el modelo que nosotros queremos extrapolar a nivel nacional, anteponiendo, como digo, el interés general y siempre, y esto es evidente, teniendo claro nuestros principios, nuestro ideario en página económica, pero también lo más básico, nuestras ideas. Yo siempre digo que el Partido Popular es un partido grande y transversal en el que no podemos estar de acuerdo en todo, pero sí tenemos muy claras las ideas básicas, las ideas importantes de España, la libertad, la igualdad entre españoles, que no debe haber españoles de primera y de segunda. Por lo cual, evidentemente, nosotros hablaremos con todas las formaciones constitucionalistas y también trataremos de llegar a acuerdos de Estado, a pactos de Estado, en la lucha contra la despoblación, en materia de educación, sobre pensiones. Pablo Casado fue el único, no el único, pero por lealtad institucional, siempre acudió a la Moncloa cuando le llamó Sánchez y ahí le dijo: vamos a hablar de los asuntos importantes y vamos a llegar a pactos de Estado.
Raúl Vilas, director de Libertad Digital, no sé si te suena, pero también te quiero hacer una pregunta.
Hola, querido amigo Pablo.
Un abrazo.
Hombre, si empiezas así, la pregunta tiene que ser un poco más
fastidiada. Vamos a ello. Has mencionado formaciones constitucionalistas.
No me cabía duda.
¿Desde el PP seguís considerando al PSOE de Sánchez una formación constitucionalista?
Bueno, nosotros consideramos que el Partido Socialista es un partido importante para España. Lo que decimos también claro es que no está a la altura en Cataluña. El Partido Socialista debería de haber actuado, y me refiero al señor Sánchez, con firmeza, con contundencia, para defender la libertad, para defender la igualdad de todos los españoles. Sánchez ya va tarde en Cataluña, debería de haber enviado el requerimiento a Torra para que respondiera algo muy básico: o está con la Constitución, o está con las leyes, o que se atenga a las consecuencias. También debería de haber activado la Ley de Seguridad Nacional. Nosotros, esto ya no lo cuento como en el papel de periodista cuando estaba en Libertad Digital, sino como miembro de la Dirección Nacional del partido, el Partido Popular ofreció al Partido Socialista un gran acuerdo de las formaciones constitucionalistas en Navarra. Y el Partido Socialista, en vez de irse con el Partido Popular, prefirió irse con los nacionalistas, con los radicales, incluyendo en la ecuación Bildu. Por lo cual, todo eso sí que lo censuramos del Partido Socialista, además, sin ningún tipo de ambigüedad. A partir de ahí, también decimos que para llegar a grandes acuerdos, a grandes consensos, hay que hablar con todos los partidos políticos constitucionalistas y que para hablar de pensiones, para hablar de agua, para hablar de educación, para hablar de lucha contra la despoblación, habrá que hablar también con el Partido Socialista. Esperamos, evidentemente, que con Pablo Casado al frente de la Moncloa.
Antes de que se nos corte esa comunicación, dos preguntas, Montesinos. Una, sobre lealtad institucional. Tú lo has dicho, Pablo Casado, por lealtad institucional, acudió a la Moncloa. Ayer Casado deslizó que en esas conversaciones, y él dijo, soy un señor, no voy a desvelar conversaciones privadas, pero este señor ya en la primavera estaba haciendo el calendario electoral sabiendo cosas de decisiones del Tribunal Supremo. No sé si es consciente el Partido Popular que el Partido Socialista no tendría esa generosidad con el PP y que contaría, fuera conversación privada o no, lo que pudiera para ganar votos. ¿Casado en algún momento va a dar más detalles de esa afirmación de ayer?
Pues lo desconozco, Dieter, pero sí tengo claro algo, y es que es el gobierno el que tiene que garantizar la seguridad en Cataluña. Es el gobierno el que tiene que actuar en defensa de la libertad y de la igualdad de todos los españoles. Es el gobierno el que tiene que imponer el orden público en Cataluña. Y las imágenes que vivimos ayer fueron absolutamente terribles. Y por eso censuramos, por esa lealtad institucional, lo que está haciendo el gobierno. Porque evidentemente nosotros acudimos a la Moncloa a hablar con Sánchez y estamos a su lado si toma las decisiones que tiene que tomar. Pero patriotismo también es decir que Sánchez no está a la altura de las circunstancias en Cataluña. Patriotismo también es decir que no se puede dejar solo a los catalanes y que es obligación del gobierno garantizar la seguridad de ellos.
Y por último, no te voy a preguntar en general, pero sí por Andalucía. Hablabas tú de Andalucía, las últimas noticias de corrupción, 1.800.000 vacunas desaparecidos, todo lo que estamos conociendo de la corrupción en Andalucía, la sentencia de los ERE todavía no, porque no va a salir en campaña electoral. Las expectativas que tenéis en el Partido Popular en Andalucía, que es la comunidad con más votos, con más votantes, ¿cuáles son en estos momentos, Montesinos, el feedback que tú tienes? Y recuerdas que estás hablando conmigo. Lo real, ¿creéis que vais a poder sacar un buen resultado en el PP andaluz que ayude a Pablo Casado?
Bueno, lo primero, tú hablabas de esas vacunas de gripe fantasma, pero es que también la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno al frente, se ha encontrado a decenas de miles de personas que no estaban inscritas en la dependencia, en las listas de dependencia y también en las listas de espera hospitalarias. Esa es la realidad y todavía no ha habido ningún cargo del Partido Socialista Andaluz que haya pedido perdón por todo ello, por lo cual yo creo que sí que hay que denunciarlo. Y sin esquivar tu pregunta, yo me voy a circunscribir a la provincia de Málaga, de la que soy cabeza de lista, y te puedo decir que vamos bien, que nuestro objetivo es mejorar los resultados, que evidentemente en las anteriores generales no fue un buen resultado, pero el Partido Popular de Málaga se levantó, se puso en pie, ganamos las municipales mejorando resultados en muchos sitios, por ejemplo, en Málaga capital con Paco de la Torre al frente, en Estepona, donde sacamos el mejor resultado a nivel nacional y yo creo que vamos a mejorar y bastante los resultados en la provincia de Málaga y también en la comunidad andaluza.
Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular y número uno del PP por Málaga al Congreso de los Diputados. Le dejamos en esas ocupaciones que tiene usted, entre otras, ganar su escaño y luego además que no la fastidien en los debates los candidatos. Porque el debate de Ana Pastor, ¿cuándo es?
Yo creo que es el jueves, es si el no me jueves. Falla la memoria.
El
no me
jueves.
Falla la memoria. Es el último debate. Hoy tenemos otro debate importante también. Está Cayetana Álvarez de Toledo en el debate de la televisión autonómica catalana, donde, por cierto, nuestra portavoz allí también, donde tiene que hacerlo, dice las verdades alto y claro, como lo recogisteis en Libertad Digital. Por lo cual, muchos frentes, pero vamos bien, vamos muy bien. Y te mando un abrazo muy fuerte a los colegas de las caravanas electorales, a mis compañeros de cabina del Congreso de los Diputados, que ya en ese repaso que también hacías conmigo a las 16 horas, ya he visto que te han desgranado todas las claves, que ya queda poco, que les mando un abrazo muy fuerte.
Me dicen tus excompañeros que como ahora mandas mucho, que por favor a ver si consigues que no haya más elecciones.
Para eso un escaño más que Sánchez, y no habrá elecciones porque Pablo Casado conformará gobierno.
Montesinos, Pablo, gracias por habernos atendido y habernos hecho un hueco en esa agitada y ajetreada agenda electoral. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte. Hasta la próxima.
Por cierto, que está teniendo mucha repercusión la entrevista a Santiago Abascal en este programa, no solo por lo natural que es que haya dado una entrevista y haya dado titulares, sino que en muchos medios están criticando a Santiago Abascal porque, como dicen, 7 horas después no se sabían los datos del paro.
Efectivamente, 7 horas después de la publicación de esos datos, el presidente de Vox admite no conocer los datos.
Es que nos citan hasta en Público, ¿es? ¿Eh?
En la entrevista del día.
En el diario.es, no, en el periódico de Cataluña, sí.
Claro, si lo supiera, ¿qué diferencia hay?
Hombre, yo te diría una cosa. Es sincero Abascal hasta para reconocer que no se sabían los datos del paro, porque a mí me ha sorprendido cuando me ha dicho, pues mira, es que con el día que llevo hoy de tal, de lo de los debates, no me ha dado tiempo a analizar este asunto. Y he dicho yo, uy, ya le van a atizar por decir, por decir
que
esto.
Usted sabe que son malos.
90.000 o 100.000 o...
No, en cualquier caso, otro político no lo reconoce. Eso sí que eso sí que me parece, a mí también cuando le he escuchado,
a mí me ha sorprendido.
Esto es bastante atípico, bastante atípico.
El programa económico de Vox, las medidas que defiende, pues probablemente ayudarían a crear empleo, que no lo crean los políticos, que ojalá todo dependiese que los políticos se subiesen muy bien la cifra, se juntasen todos y a ver, ¿cómo vamos a darle trabajo a todos estos?
Pero en la recta final de una campaña electoral... Sí, sí. Que salga el dato que ha salido, que es un terremoto, que confirma los peores presagios de lo que nos va a pasar o lo que está pasando, que Pedro Sánchez cambiara el día del debate para tal. El que diga con esa ingenuidad casi de novato dice, bueno...
Yo tampoco sé ahora mismo si son 80, 90...
Pues también dice mucho de que también hay formas de hacer política de otra manera.
Pero lo esencial de que el paro ha subido mucho sí que lo sabía. Hombre, no... Digo yo. En cualquier caso, a mí no me sorprende.
Nos ha sorprendido a todos la respuesta de Abascal.
Un poco más, tampoco nos sorprenden estas cosas, porque...
Hombre, por supuesto que no.
Es una persona...
Ni me sorprende tampoco viendo las cabeceras que están sacudiendo.
Muy natural y muy poco impostada, y para lo que se estila ahora en la política,
Y eso le funciona.
Y que ayer se vio también.
Funciona muy bien. Se vio ayer, se vio con motos, y se ve cuando... Le conoces mano a mano.
Te aseguro que si la solución del paro depende de que Santiago Abascal se sepa la cifra, se la aprende enseguida, que nadie se preocupe.
Pues te diría una cosa, yo creo que la solución del paro pasa por, entre otras cosas, formar mejor a los españoles, independientemente de la edad. Escuela 42 de Telefónica.
Sí, Fundación Telefónica te trae una oportunidad única para una formación integral en las habilidades competenciales digitales, que es lo que realmente demanda el mercado laboral. Y ya lo sabes, un campus de programación del más alto nivel, un campus gratuito, sin clases, no hay límite de edad, está abierto las 24 horas todos los días de la semana y en el que para entrar pues no necesitas ninguna formación previa, ninguna titulación previa. Y ya lo sabes, Escuela 42, puedes informarte en 42madrid.com. Repito, 42madrid.com.
Estamos haciendo una exhibición de poderío en este programa. Yo creo que el equipo se pasa porque...
Sin parangón.
Esto vara en
no,
un día
vamos,
como el
ni de
hoy.
Lejos se acerca nadie de la competencia al nivel que estamos
lo,
hoy ofreciendo.
Lo digo porque, es que ahora vamos a entrevistar a un importante dirigente de Ciudadanos y le vamos a tener que preguntar por las encuestas, el debate, Rivera y todas estas cosas. Como ahora se lleva mucho esto de hacer apuestas y Pablo Iglesias bromeaba sobre lo de su mamada, resulta que él también había hecho una apuesta si decía buenismo y Rivera dijo ping-pong. Si conseguís que el diario.es nos cite por la siguiente entrevista también a alguien de Ciudadanos, hay premio.
Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es radio.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo. Y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-130-900.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio
hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El 28 de abril la España Viva hizo historia con Vox, pero necesitamos tu apoyo para ir más allá. El jueves 7 de noviembre Santiago Abascal estará en Valencia, en la feria de muestras situada en la Avenida de las Ferias a las 19:30 horas en un acto público. Acompáñanos para defender como siempre a España. Recuerda, el jueves 7 acompaña a Santiago Abascal en Valencia. España siempre.
Estás escuchando Es Radio.
Hoy día 5, yo también he cobrado mi renta con Alquiler Seguro. Los del día 5, los del candado. Morosidad cero. Alquiler Seguro. Llama ahora 902-3757-77. Tirotatín tantara.
Y recuerda, solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro. 902-3757-77 o alquilerseguro.es.
Que yo no quiero ser hija única.
Si no paras de pagar el IRPF...
¡El IVA!
¡El IBI!
¿Cómo vas a pagar mis clases de natación?
Mamá, en serio, que eres autónoma.
Así que venga, en marcha.
El próximo 10 de noviembre vamos a votar. ¡Vamos, ciudadanos!
Hablar de negocios es hablar de personas.
Y aprender a unir fuerzas.
Es marcarse un objetivo.
Y buscar el camino más eficaz para alcanzarlo.
Es apostar por el futuro.
Y construirlo desde el presente.
Es estar en el lugar adecuado.
Y en el momento oportuno.
IFEMA, Feria de Madrid.
Es aquí, es ahora.
Estás escuchando Es Radio.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también... Puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Hablemos del jamón.
Si quiere mostrar su agradecimiento a clientes, familiares o amigos en estas fechas, cuente con nosotros. Tenemos los mejores productos. Solamente indíquenos la dirección del beneficiario y nos encargaremos de todo. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984 1028.
Seguros de salud Acunsa. Descubra lo mejor en salud.
Garantícese los últimos tratamientos médicos para dar cobertura a las enfermedades de más difícil curación.
Con la garantía de Clínica Universidad de Navarra y un exclusivo cuadro médico nacional.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 912 12 13.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6:38 de la tarde, las 5:38 en Canarias. Estamos aquí en Es la Tarde, analizando lo que pasó ayer, lo que está pasando hoy, porque anda que hoy no está dando juego también Pedro Sánchez. Hay que reconocerlo que más que el que dio ayer, lo está dando hoy con ese meeting, con ese paseo y demás.
Nervios, nervios, inquietud, inquietud. Hay inquietud en el PSOE y hay inquietud en Moncloa fundamentalmente. Hay bastante inquietud y yo creo que incluso arrepentimiento de para qué hemos repetido elecciones.
Eso pasa.
La historia no pintaba así hace un mes, no pintaba así. Eran 150 diputados que ya te los decían que estaban en el bote.
Sí, cuando aquí hablábamos, ¿te acuerdas?
Hombre, es verdad, y era antes de ayer.
Decía que no iba a haber repetición de elecciones.
Oye, Raúl, por favor, hay cosas...
Se aprovecha todo para...
Hay cosas que no se deben
recordar. Los que defendíamos la tesis de que iban las elecciones era porque decíamos que se iba a ir haciendo
Tascaño. Tengo a una persona muy interesante para ser entrevistado. Yo no sé si queréis seguir en estas cosas.
No, por favor, guardaros
alguna pregunta para doña Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, dirigente de Ciudadanos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues, ¿cómo están en Ciudadanos, señora Villacís? Porque las encuestas les están dando malos resultados y Los medios de comunicación, a la hora de analizar el resultado de ayer del debate, tampoco están poniendo muy bien a Albert Rivera. ¿Cuál es el ánimo del partido ahora mismo, doña Begoña?
Pues la verdad es que bastante bueno. Yo vengo precisamente esta mañana hasta Huesca, luego estaba en Madrid, porque evidentemente seguimos teniendo mucho trabajo que hacer en Madrid. Pero yo te diría que las sensaciones son bastante buenas, porque no es la primera vez que nos vemos en esta situación. Y además yo, desde el punto de vista personal, es que es un poco un déjà vu, ¿no? Como decían ellos. Yo recuerdo que poco antes de mis elecciones, a mí el señor Tezanos me daba 8 escaños. Y la realidad es que nos quedamos a 400 votos de tener el 12º. O sea, que nos quedamos con 11 y a día de hoy estamos gobernando Madrid con el Partido Popular. Eso es algo que nos ha sido una constante siempre en Ciudadanos, y que no es que sean los medios o las estadísticas muy malas, es que tiene que ver con la tipología de nuestros votantes. Y nos pasó en Cataluña, que nos daban muchos menos, y nos pasó en Andalucía, que finalmente creo que los resultados fueron mucho mejores de los que se esperaban o de los que vaticinaban las encuestas, y nos pasó a nivel nacional, y todavía no nos hemos enfrentado a unas elecciones que no hayamos tenido siempre el mismo patrón, en que las encuestas no escriben, no vaticinan el resultado que finalmente nosotros tenemos. Yo creo que, por supuesto, no es que ya se sea optimista y diga que las encuestas que son todas muy malas, es que Ciudadanos tiene una tipología de votante que es pues propia de un votante de centro, y que tiene mucho que ver con el hecho de que es el tipo de votante que piensa mucho su voto. De hecho, el 100% de votantes de Ciudadanos, salvo los jóvenes, claro, pero el 100% de votantes de Ciudadanos que no son jóvenes, que no votan por primera vez, son personas que, como yo, en otro momento de nuestra vida votábamos otros partidos. Es decir, que han pasado por el ejercicio de reflexionar su voto, ser críticos y cambiar a otro partido. Eso no lo hace todo el mundo en España. Hay gente que ha votado un partido siempre y votará ese partido siempre. Y luego hay gente que no, que es más reflexiva y que toma más las decisiones según va viendo las cosas y toma su decisión al final, que es lo que nos pasa siempre.
Yo coincido con usted, señora Villacís, en que es verdad que el votante de Ciudadanos, digo, para explicar el hundimiento de las encuestas, el votante de Ciudadanos puede que esté ahora mismo dudando si votar o no votar, más que a lo mejor ir a otros partidos, digo, algún grupo.
Y también a otros partidos, porque yo te digo, por lo que nos pasó en la comunidad, por lo que en la Asamblea, en lo que nos pasó en el Ayuntamiento de Madrid, que daban otros grupos políticos, a mí me daban por debajo del Partido Socialista. Y a día de hoy estoy por encima del Partido Socialista por 2 concejales.
Pero yo, pensando en ese votante, ¿sí?, que esté ahora mismo pensándoselo, al que usted estaba apelando, de Ciudadanos, ¿usted cree que ayer Albert Rivera, con su actuación en el debate, le convenció, señora Villacís?
A mí personalmente, Albert me convenció plenamente, pero me convenció, uno, por lo que dijo. Creo que no hay nada de lo que dijo. Lo que pasa es que quizás esperábamos que alguien se esperaba que en el debate saliésemos con algo nuevo. Y no, yo creo que nosotros las cartas las mostramos siempre desde el principio. Y igual podemos sacar alguna sorpresa en forma de adoquín, pero hasta ahí. Porque nosotros ya habíamos dicho lo que íbamos a hacer. Y además, eso yo creo que es lo más interesante, ¿no? Porque ahora analizamos ya debates como analizamos finales de concursos, ¿no? Y analizamos, pues, cómo, dónde miraba este y qué dijo el otro y si estuvo más oportuno y qué tono utilizó. Son las cosas que estamos analizando, pero realmente, sí, lo que nos vamos es al fondo. Aquí hay 5 partidos políticos y solo uno de ellos garantiza que el mayor problema de los españoles va a dejar de serlo, que es el bloqueo político. Creo que nosotros hemos hecho esa lectura. Creo que somos el único partido político que ha sido reflexivo, que ha sabido entender que lo que le estaba pidiendo a la ciudadanía, que ha sabido ser permeable. Yo creo que como partido político tienes que escuchar lo que te está demandando la sociedad y que ha cambiado su postura. Entonces hay mucha gente que te dice, es que cambias, es que si en este mundo no cambiásemos nadie, no tuviésemos nadie y sacásemos pecho siempre de la intransigencia y la tolerancia, no llegaríamos a ningún puerto nunca. Entonces creo que cuando se habla de acuerdos, se habla de consenso, son palabras esas muy manidas, pero luego hay que practicarlas. Y los únicos que estamos proponiendo algo nuevo, los únicos que estamos garantizando que va a haber un desbloqueo de la situación, somos nosotros. Yo al señor Casado no le escuché cuál es su fórmula para conseguir que España se haga el desbloqueo. El señor Sánchez, vamos, es que eso creo que estaremos todos de acuerdo en que no dijo absolutamente nada. Lo único que hacía era mirar para abajo y no aclarar si va a mantener pactos con independentistas y no aclarar hacia dónde va a mirar. Y por tanto, es el presidente incógnita que lo único que nos ha demostrado es que es incapaz de llegar a pactos a un lado y a otro. Bueno, Pablo Iglesias en su línea, en ese sentido tampoco poca sorpresa, y Santiago Abascal en este caso tampoco garantiza el gobierno con nadie. Así que yo creo que si queremos salir todos de esta situación, hay que apostar por el único proyecto que garantiza que vamos a salir de esta situación. No voy a apoyar al PP o apoyar al PSOE porque nos apoyan nosotros, sino porque hemos puesto por delante cuáles son las reformas que necesita este país, y me parece que es la fórmula más válida para salir de esta situación.
Alejandro Vara me pide la palabra para hacerle una pregunta.
Sí, buenas tardes, Begoña. Las perspectivas, bueno, las encuestas, pues a lo mejor no siempre se concretan, y además es cierto que no siempre aciertan con Ciudadanos, pero
no,
que algo, eso es verdad. Algo ha pasado de todas formas para que ahora mismo la imagen de Ciudadanos sea tan declinante. No parece evidentemente un partido ganador, más bien pues se le asimila como el partido perdedor de estas elecciones, que veremos a ver. Pero en cualquier caso, ¿qué es lo que se piensa en el partido? ¿De qué se ha hecho mal para encontrarse ahora así? Porque hace 6 meses Ciudadanos estaba al borde de darle el sorpaso al Partido Popular, y sin embargo ahora el escenario es bien diferente, radicalmente distinto. ¿Se ha hecho algo? ¿Se tiene muy claro qué es lo que se ha hecho mal en estos últimos meses en Ciudadanos?
Pues mira, correcto. Yo te digo algo más. Es que tal y como está cambiando la política, que estamos viendo que está cambiando de forma constante y que un suceso pisa al anterior, probablemente dentro de tres meses el escenario vuelva a ser totalmente distinto, y entre otros 3 meses el escenario vuelva a ser totalmente distinto, porque nos hemos metido en una dinámica en la que todo cambia mucho constantemente. Tampoco yo creo que eso es bueno, ¿no? Yo creo que la sociedad española necesita algo más de tranquilidad, sobre todo porque para hacer reformas necesitas, pues eso, un poquito más de tranquilidad y serenidad. Pero en cualquier caso, yo estoy convencida de que, por supuesto, hemos hecho cosas mal o cosas que no hemos sabido comunicar bien. Estoy convencida. También te digo que siempre es más útil hacer el análisis cuando tienes la perspectiva para hacerlo, ¿no? Cuando te alejas de la situación o cuando ha pasado un cierto tiempo, que es cuando mejor se hacen los análisis, así más en frío. Y yo creo que necesitaríamos, pues, quizás ese tiempo para ver qué tendríamos que haber comunicado mejor. Pero también te digo que yo es que soy poco de hacerme la víctima, ¿no? Soy más de ver qué es lo que hemos hecho más nosotros, de si lo comparamos con lo que han hecho el resto de los partidos. Hombre, yo creo que el señor Sánchez poco castigo tiene para haber sido incapaz de formar gobierno con esa mayoría que le habían dado los españoles en ese momento. O sea, ha sido incapaz de formar un gobierno a la izquierda y ha sido incapaz de tratar de seducir al centro y a la derecha. Absolutamente incapaz. Y nos ha mandado elecciones y ya tuvo una oportunidad porque nosotros la brindamos. Y ha sido incapaz. Y por los otros lados es que no han hecho nada. Entonces, a mí me gustaría que no se penalizase a quienes intentamos hacer algo. Porque siempre es mucho más fácil quedarte en tu esquina, ¿no? Quedarte en tu posición por el miedo a no perder votos. En este país hay un miedo terrible a no perder votos y la gente no se mueve por miedo a perder votos y por el que dirán. Y yo creo que a nosotros nos votan los españoles, nos pagan los españoles para que solucionemos problemas, no para que andemos todo el día con miedo al que van a decir de nosotros. Entonces, cuando hay gente, ya me hace mucha gracia, ¿no? Cuando escucho a gente decir, no, pues es que habéis cambiado vuestra postura. Ya. Pues es que me parece precisamente algo que tiene muy bueno un partido de centro, y es que es capaz de ser reflexivo y es capaz de ser permeable a lo que piensa la sociedad. E insisto, si todos los partidos nos quedásemos en una posición absolutamente inmovilista, lo que se quedaría garantizado en España es el bloqueo por siempre. Y yo creo que eso no nos beneficia como país. Yo creo que es un síntoma de inmadurez democrática, y yo creo que lo que pasa es que falta todavía mucha pedagogía y entender que en el futuro pues tendremos que ser todos un poco más abiertos y saber pactar mejor.
Y me pasa algo con usted cuando la entrevisto, señora Bellacís, que si no le pregunto por Carmena me falta algo. Ya sé que es cosa del pasado, pero doña Manuela siempre está para hacerme un favor y está dando un mitin ahora mismo con Íñigo Errejón. No sé. Y acaba de decir que los políticos no podemos permitir las mentiras, dice la señora Carmena. Que, por cierto, parecía que no iba a hacer tanta campaña, pero a Íñigo Errejón, le conoce usted bien, no le deben estar yendo tampoco muy bien las cosas, que está recurriendo al comodín Carmena, señora Bellacís.
Sí, claro, lo que pasa es que, bueno, pues son esas cosas que quedan consolidadas, no es por nada, pero las dos personas que están sentadas ahí, que son el señor Íñigo Errejón y la señora Manuela Carmena, A Íñigo Errejón se le pescó con un vídeo en el que hablaba de cómo generar redes clientelares. A mí me llama la atención que ese tema no se hable lo suficiente, porque yo creo que si me hubiesen pillado a mí con ese vídeo, hubiese sido trending topic 7 días seguidos. O sea, este señor decía literalmente que había que construir instituciones populares de refugio para refugiarse cuando gobierne el adversario, porque, y dijo literalmente, la militancia no vive del aire. Entonces, esa es la definición de una red clientelar. A eso se pusieron los últimos 4 años del gobierno de ahora Madrid. Fueron incapaces de ejecutar un presupuesto. Los madrileños acabaron pagando más impuestos de los que pagaban cuando empezaran. Y emplearon todo ese tiempo en tejerse una red clientelar que, afortunadamente, a día de hoy estamos desmontando. Que estas dos personas saquen pecho de gestión y que estas dos personas saquen pecho de honradez, pues entiendo que tienen que hablar a un público muy proclive, porque a los españoles, desde luego, ya no les engañan.
¿Es usted capaz de decirle en un minuto al oyente que ahora mismo, pues no sé incluso si está en el atasco de las seis, que está formado ahora en la Comunidad de Madrid, al oyente en toda España, ¿por qué tiene que votar a Ciudadanos y no otras opciones, señora Villacís?
Pues yo creo que hay que votar a Ciudadanos porque para mí este proyecto, y lo pienso ya como votante, incluso como ciudadana, no como miembro del partido político, es el único proyecto que ha sabido ser reflexivo, es el único proyecto que está pensando más en España que en sus votos. Lo hemos demostrado en varias ocasiones, hemos pactado, es verdad, hemos tenido pactos con el Partido Socialista, hemos tenido pactos con el Partido Popular, ahora mismo estamos gobernando en muchos sitios con el Partido Popular, y nosotros sabíamos que cada vez que tomábamos una de esas decisiones podíamos tener un coste, pero creo que hemos demostrado que hemos pensado mucho más en España que en nuestro propio partido político. Y es verdad que en el debate uno pudo ver posiciones más viscerales de unos y otros, más enconadas, y en esas posiciones pues la parte que queda más opacada puede llegar a ser el sentido común o la sensatez, que en este país necesitamos mucha sensatez, necesitamos mucho sentido común y sobre todo necesitamos gente que piense más en España que en su propio partido. Y creo que Ciudadanos es justo eso lo que está ofreciendo a los españoles.
Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, aunque hoy la hemos entrevistado más en calidad de representante nacional de Ciudadanos. Gracias por habernos atendido en un día como hoy.
Muchas gracias a todos vosotros. Buenas tardes.
Y qué mejor remate para este super programa que nos ha quedado para bueno, que le podemos al programa 5
nivelón, pinchos, nivelón, ¿eh? Ostras. Nivelón, nivelón.
Quizá nos falta...
Periodismo del de verdad.
Sí, sí.
Del de verdad.
Quizá nos falta a Fray Josefo para completar el programa y que nos haga algo de los debates.
Anoche fue el debate en la televisión con 5 candidatos. ¡Qué nervios, qué tensión! Pero empezó a las 10. Que es tardío en exceso. La España que madruga no se merece eso. Pese a mi usanza ascética, virtuosa y frailuna, permanecí por verlo despierto hasta la 1. Y como será el único, porque no va a haber más, pues a verlo te quedas, mañana dormirás. Y vi a los debatientes, a todos, a los 5, poniendo, si no acierto, por lo menos ahínco. Solo uno, el novato, que es Santiago Abascal, no se puso corbata, con estilo informal, porque hasta Iglesias, que es ligero y coletudo, se puso su corbata, sin apretar el nudo. Los dos moderadores, Ana Blanco y Vallés, no tuvieron los pobres el mínimo interés. Rivera, de su atril, sacaba 1000 papeles, cartones, pergaminos, letreros y carteles. Incluso en un momento, sin torcer el mohín, sacó de no sé dónde un trozo de adoquín. Tras exhibirlo un rato, para mi decepción, no se atrevió a arrojárselo a Sánchez Castejón. También nos sorprendió que entre las parrafadas, incluso uno, el Coletas, hablara de mamadas. Fue simplemente un lapsus, cualquiera se tropieza, porque a saber qué cosas tendría en su cabeza. Pedro quedó muy mal, entre piques y enojos, y a sus rivales nunca los miraba a los ojos. Lo interpeló Rivera, agradando a sus fieles, y Sánchez en silencio miraba sus papeles. Lo interpeló a las claras frontalmente Casado, y Sánchez taciturno se quedaba callado. Lo interpeló a Abascal queriendo abrirle brecha, y Sánchez sin mirarlo decía ¡ultraderecha! Incluso Pablo Iglesias a Sánchez hostigó y este mirando al suelo respondía que no. ¿Y quién ganó el debate? No lo sé, pero intuyo que cada uno da por vencedor al suyo. Supongo que los fans de Santiago Abascal van a opinar del líder que estuvo colosal. Y hasta sus enemigos admitirán que dista Abascal de esa imagen de violento fascista. Casado estuvo bien, pero es a lo que voy. Le pesa demasiado el lastre de Rajoy. Rivera ha acelerado y en todas sus propuestas se nota que le van muy chungas las encuestas. E Iglesias a los suyos gustará, como es lógico, pues a esa Grey le va el rollo demagógico. En fin, que para mí lo que es una evidencia es que el peor fue Sánchez con mucha diferencia. Pero ojo, que a los fans de Sánchez Castejón el verlo acorralado les da motivación. Así que mucho ojo, no descarten jamás que como da penita, ahora lo voten más. En fin, que si quitamos excesos y alborotos, cambiar por el debate, cambiarán pocos votos.
Niquelao, Vara.
Muy bien.
Niquelao, nos ha
redonda
quedado...
Milas, la guinda redonda. Milas,
nos ha quedado, Tomás, esto es de cohete el programa, ¿eh?
Como para, pues bueno, para seguir otras dos o tres horas.
Arte mayor.
mañana, mejor mañana.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.